Yo sabía que este encuentro iba a traer esto, ¿viste? Lo sabía, sí. Y lamento que este, bueno, lamento no, se escucharon a Caetano Veloso haciendo Trillos Urbanos, una joya de Caetano, pero se perdieron este chamullo que no podíamos contener en este reencuentro con Margarita Musto, a quien tengo el placer de recibir en Café Torrado.
Yo estoy encantada de estar contigo, de estar conversando un rato. Me da mucho placer y me da mucha alegría que podamos compartir un rato conversando, tranquilos, en vez de encontrarnos por ahí, por Agado, hola, ¿qué tal?
¿Qué sé, Margarita, mamá? O verte en algún show, así, compartir alguna cosa. Porque además sé que tenemos muchas cosas en común. Y pese a que nos vemos poco, está buenísimo esto de poder ir tirando conversaciones. Y hoy nuestros queridos cafeteros van a ser partícipes de esa conversación.
De este encuentro, vamos.
De este encuentro. La excusa es la reposición de Blackbird. Margarita está con esta obra de un autor escocés que es, ¿cómo se llama el autor?
David Harrower.
Ahí va.
Yo te lo quiero... pronuncié casi perfecto.
No, no.
David Harrower.
Realmente no te puedo ni decir cómo, además. Que se dio en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís en enero y febrero del 2011, que después tuvo 8 nominaciones para los Florencio, de las cuales queda con 3, y ellas son Mejor Espectáculo, Mejor Escenografía y Mejor Directora. La directora es Margarita Musto, que además es traductora, que es actriz formada en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y que hace su camino en el teatro, con actuación, con dirección, y en el cine, y es una de las primeras actrices vinculadas al cine, que además no es fácil. Ella empieza un camino cuando el camino no era fácil de sacar a la gente del teatro hacia el cine, ¿no? Sí. Y yo la primera pregunta que te quería hacer, aunque estaba buenísimo el tema este que veníamos conversando fuera de micrófono, que lo vamos a enganchar de vuelta, que tiene que ver con la culpa del artista. Que esa es una grosa. ¿Te gusta, te molesta o te da lo mismo, no te importa nada que te hablen de Pepita la Pistolera?
Me gusta. Lo pensé. Viste que lo tuve que pensar.
Porque sé que en algún momento te molestó un poquitito.
No, no es que me molestó, que me hacía gracia. Por ejemplo, me pasaron anécdotas que bajaba del escenario de hacer Ofelia de Hamlet, en Hamlet, dirigida por David Hammond, y habían pasado, no sé, 8 años, o bueno, no sé cuántos años de Pepita, y salía agotada, y es un trabajo, bueno, imagínate, hacer Ofelia, la escena de la locura de Ofelia, la entrega a Ofelia, entender a Ofelia, trabajar Ofelia, y bajar del escenario y que me digan, te felicito por Pepita.
Oh, Pepita,
te felicito por, y te felicito, y yo, ay, muchas gracias, por Pepita la Pistolera. Es decir, pero tengo que reconocer que era un fastidio un poco superficial y, digamos, vanidoso con respecto a lo que, porque estaba haciendo otras cosas. Pero creo que, en realidad, Pepita significó mucho. Y
¿Pepita vive?
Yo supongo que sí. Supongo que sí. No le seguí la vida ni seguí en contacto. En realidad, la vi solamente una vez. Después que filmamos la película y antes de, o dos veces, en el estreno y el encuentro que tuvimos después. No antes de hacer la película. Así que supongo que vive y que estará muy bien. Es una mujer muy ingeniosa.
¿Es libre o sí? Claro, totalmente. Una cosa loquísima. Yo no sé si es... no conocía a ella, obviamente. El personaje tuyo era una cosa que te atrapaba. ¿Sabes lo que me atrapaba también? Que era una película que no era lenta, siendo una película uruguaya, que viste que por lo general las películas uruguayas son bastante lentas. Y en el lenguaje ese del teatro, que supongo que vos estás a 30 metros del artista,
sí,
no llegas a ver tanto la expresión como se te veía en la cara de Pepita la Pistolera. Una de las cosas que más me impresionó fue la cara tuya haciendo el personaje de Pepita la Pistolera, ¿no? Porque decía, yo estoy comprando esta cara, yo me estoy poniendo en la piel de Pepita, yo estoy afanando, yo le doy todo, ¿entendés? Sí. Era una cosa, que era lo que yo sentía.
Sí.
Pero
ese fue un trabajo lindo, ¿eh? Fue uno de los trabajos más, o de los primeros que el primero que hice con Beatriz, y Beatriz tenía un aporte interesantísimo en el trabajo del actor, ¿no? En la dirección de actores. Yo por primera vez me puse en contacto con un montón de técnicas. Cuando hago técnica, parece, cuando digo técnica, parece que uno está hablando de algo frío o algo así, pero son las técnicas imprescindibles para poder mostrar el alma del personaje. ¿Tá? Eliminar todos los obstáculos, todas las tensiones que puede representar la actuación para poder entregar una actuación pura. Entonces,
¿se puede eso?
Se puede. Estoy convencida que sí. Y eso es lo que hace que las actuaciones sean verosímiles y que lograr cambiar la percepción de un espectador sobre una determinada realidad o sobre, o sea, un espectador puede comprender distintas opciones que toman los personajes en la vida por la actuación del actor.
O sea que yo creo que todos somos, todos actuamos un personaje día a día, ¿no?
Sí, sí.
Que a veces se parece o que te va pareciendo el uno mismo. En el caso del actor me parece que está todavía el ainda más del actor es tener que meterse en la piel de otros personajes de los que no tiene de repente noticias.
Claro.
A no ser que tenga que recibir siempre personajes que se estén acercando a vos, ¿no?
Pero tal vez esos sean los más difíciles, ¿no? Hay técnicas para, ¿cómo te decía? Como para vaciarte.
¿Cómo sea, por ejemplo?
Hay un tema de concentración, hay un término que usamos los actores que se llaman circunstancias dadas, que eso viene de la técnica rusa de Stanislavski, que después sobre eso se ha trabajado mucho y se ha avanzado mucho, ¿no? Pero es que vos comprendés en qué circunstancias, que son en realidad son circunstancias ficticias, pero te pones y te crees que te está pasando eso. Y lo resolvés y decidís desde vos qué harías si estás en esa situación. El estar, o sea, es distinto, yo eso, es un ejemplo que me parece que puede ser claro. Si yo te digo, si un niño que toda la vida tuvo todo y que es un malcriado y que ha vivido, no sé, en abundancia económica, pide un refuerzo, un sándwich, es muy distinto que si lo pide un niño de la calle. O sea, si yo ya te digo, te lo digo así simplemente, vos sos un tipo que vivió toda la vida en un... O sea, lo resolvés y lo vas a pedir distinto. Ese texto que es, haceme un refuerzo, dame un sándwich, lo vas a decir distinto según esas circunstancias. Es un ejemplo muy simple y muy gordo, porque después va sumando. Si ese niño tiene instancias de agresividad o tiene instancias de querer dar lástima, vas eligiendo cómo. Pero el mundo del actor... Es casi, mira, vos sos músico, si yo te digo, mira, te doy una partitura y te digo, mira, esta es la música. Y vos me decís, ¿estás loco? Estos son unos signos negros, ¿qué me estás diciendo? La música es esto, y entonces es cómo levantás de un texto, ¿no?
Total.
La vida, el aire, la respiración, el ritmo, que hace que eso empiece a latir, ¿no?
Es un alegato en beneficio o en pos de la técnica, ¿no? Y de estudiar.
Sí.
Y de estudiar los personajes, estudiar las historia de verdad, de ver cómo era el medio que pasaba en ese momento, saber por qué el padre de Marvin Gaye termina matando al hijo
tremendo,
en los años 80.
Tremendo.
Y vos decís, ¿cómo puede un padre matar a un hijo?
Pero claro, ¿qué pasa? Eso lo desencadena el tema de las drogas. Acá pasó, ¿te acordás?
Y está
pasó
pasando,
más de una vez.
Y está pasando, mucho con los algunos nietos, con las abuelas también hay cosas, ¿no?
Sí.
Y ese caso del abuso, de eso tiene que ver Black Bear, pero después vamos a hablar de esto.
Sí.
Me cabe la pregunta de hacértela, que me gusta hacérsela a los tipos de raza de teatro. Si no, ¿cómo hacen para no enloquecerse? ¿Cómo mantenés la cordura?
¿Quién te dice que no estamos locos?
No estamos locos, sabemos lo que queremos. ¿Cómo hace para el chip ese famoso de decir, escena Margarita Musto, y después bajaste de la escena, mamá, quiero el refuerzo?
Sí. ¿Qué pasa? Te vas entrenando, en primer lugar, es una cuestión de entrenamiento. En segundo lugar, es una descarga emocional muy fuerte. Yo creo que para mí es parte del equilibrio mi trabajo, de mi equilibrio, ¿no? El sobrante emocional que uno tiene, la escena la acepta muy bien. A mí, por ejemplo, me pasa cuando me bajo del escenario que no vuelvo a la vida social, amable, inmediatamente, porque estuve concentrada en algo durante un tiempo. No quiere decir que yo me creyera que soy ese. ¿Está? También tiene una cuota obsesiva y muy tiránica, que lo tiene todo espectáculo en vivo, y vos lo sabrás, que hay momentos que sale bien o que te gusta lo que hiciste, y hay momentos que no pudiste llegar a tu máximo, por circunstancias, por cosas que pasan en espectáculo en vivo. Eso te deja muy insatisfecho y te da mucha rabia. ¿Está? Con los años...
Y no es momento de recibir a la gente que dice, bien, te felicito por papita,
¿no? No, podría haber salido mucho mejor. No, yo no me di cuenta. Bueno, sí, pero yo me di cuenta, a ver. Entonces, a mí me pasó, me acuerdo que sobre todo cuando en los primeros años, ¿no? Los primeros años, te puedo decir los primeros 10, 15 años, que en realidad son los primeros años de oficio, que me acuerdo que yo decía, pero yo me voy a rayar, parecía una función que, no sé, yo decía, bajo Dios, y me di un beso en la boca, esto, estuve saltando por el aire, me sentí volando, y a la otra función decía, me tendrían que desgremializar de SUA, porque esta función fue horrenda. Y en ese vaivén estás, porque es espectáculo en vivo, y el espectáculo en vivo es eso lo que te pasa. ¿Cuántas veces poder ver un espectáculo de teatro? Y lo que vas viendo, a ver, no es exactamente diferente, pero vas percibiendo distintas cosas. Porque es un viaje para el actor, la función. Y es divino. ¿Qué te voy a decir? Es divino.
Es divino como que baja Dios a darte un beso en la boca.
Sí, ¿eh? Sí, baja Dios a darme un beso en la boca, sí, pero a veces baja Dios y me pega.
Qué maravilla de imagen.
Bueno, vos sabés que yo la tuve esa imagen, por eso la digo. Bajó Dios y me besó en la boca, decía yo. Qué maravilla.
Qué profano que Dios te bese en la boca. Uno, criado en el hijo de cura, qué horrible, ¿no? Qué bonito que lo digas, ¿no?
Sí. Bueno, porque tiene que ver con todo el tema también de la comunicación, la liberación en la comunicación, ¿no? Y eso era maravilloso.
¿Y el por qué no?
Yo te tomo mate ahora. ¿Y el por qué no? Pero me estás hablando de lo lindo, pero si querés, hincamos en lo feo. Cuando no te pasa eso y Dios te da la espalda y vos decís, estoy sola remando acá. Pero yo he aprendido con los años a reengancharme. Cuando no estoy colocada en escena, a reengancharme o mirando un objeto que es característico del personaje, de la escena, de la escenografía, o mirando a los ojos a un compañero, hago un silencio, un vacío interno para poder engancharme.
Cuando miras a tu compañero en escena, ¿es tu compañero o es el personaje que hace tu compañero?
Mira, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque cuando el actor llora, ¿de quién son las lágrimas? ¿Quién está llorando? ¿No? ¿El personaje o el actor? Es una maravillosa mezcla entre los dos. Te puede dar mucha satisfacción todo lo que lloraste en escena ese día. Si me pasé hoy, estaba bárbara, estaba respirada, cómo lloré, cómo sufrí hoy, qué divino. Es contradictorio, pero tiene que ver... Yo creo que el trabajo del actor y del artista en general tiene algo de chivo expiatorio en la sociedad, ¿no? Estamos ahí para mostrar cómo somos, para el actor, sobre todo, está ahí para intentar que nos veamos claros. Hablamos de los aspectos más maravillosos del ser humano, hasta de los más tremendos y en los grises que nos... Y bueno, tenés algo de que la gente tiene que identificarse contigo. El glamour es más de Hollywood que de verdad en el oficio nuestro, ¿no? Uh-huh. Que de la verdad del oficio nuestro. El trabajo del actor de teatro, yo creo que para mí es un honor hacerlo, porque... Yo he representado, me acuerdo cuando en Benemérito, una vez que hice un discurso, cuando recibí el reconocimiento, hice un discurso que yo decía, yo descubrí junto con Turing el enigma de los botes U y la computación. Yo fui amada por el príncipe más famoso del mundo. Yo atravesé una cantidad de vidas, incluso de mitos en la vida de la gente, porque hacer Shakespeare tiene que ver con los mitos que tenemos. Fui hija de una gran pianista cuando hice Sonata de Otoño, y se me murió un hijo, y en realidad tuve en otras obras, puedo haber tenido 6 hijos. O sea, hay muchas vidas, y realmente es un trabajo que es una felicidad enorme hacerlo, ¿no? Pese a que todo tiene dificultades, o sea... Es una bobada pensar que algo puede dar solamente felicidad y alegría.
Pero Margarita, pasa por ejemplo, de que te enamoraste de hacer algún personaje, decís, o te enfermaste de hacer el personaje y agarraste las los la necesidad de ser y desarrollarte siempre en ese personaje? ¿No te pasó eso? ¿O tuviste peligro de que pasara?
No, nunca me pasó. Atravesamos personajes muy difíciles, por ejemplo, cuando hicimos Frozen, que a mí me gustó hacerlo porque era... Leímos la obra, una obra fantástica, una obra inglesa, que tenía que ver con una mujer que le habían secuestrado a su hija de 10 años y 20 años después se descubre en el cuerpo de la niña. Y estuvo toda su vida buscando a la niña. Me gustó hacerlo porque contribuía al debate sobre los desaparecidos en el momento que lo hicimos. La mujer se hacía las mismas preguntas que se hacen los familiares de desaparecidos. Entonces me parecía que contribuía al debate sin hacerlo directo, contribuía a la desesperación de una persona, y a su vez en su camino hacia el perdón como liberación, no el perdón frívolo. Es muy difícil perdonar cuando no te piden perdón, pero yo tenía un enfrentamiento con el asesino que lo hizo genial, César Troncoso, y ahí había todo un vínculo que llevaba a que la mujer al final pudiera hacer algo parecido a perdonar. Y fue de unos esos personajes difíciles, porque además los tres que actuamos era María Mendive, César y yo, muy unidos bajo la dirección de Mario Ferreira, y los tres actores teníamos hijas mujeres. Había que hacerlo eso, ¿no? Y sin embargo nos pareció que valía la pena, y fue uno de esos personajes que te enseña mucho sobre la vida. No que hayas quedado prendida, pero que te enseña mucho, ¿no? También hice Madre Coraje con aquella hija muda de ahora, Bertolt Brecht, que terminaba tocando el tambor y la mataban por salvar una aldea. O sea,
fuérate.
Transité personajes grandiosos, y para hacerlo tuve que entenderlos, incluso Pepita. O En Polvo Nuestro que Estás en los Cielos, esa mujer loca que tocaba el piano mientras el mundo se caía a pedazos. Y yo creo que es una cosa que te ensancha la comprensión sobre el otro, ¿no? Y si eso lo comunicas, si podés comunicarlo bien, siempre tenés la esperanza de que pueda pasar eso también con esa comunidad maravillosa que son los espectadores. Como dice Ariane Mnuchin, entre los espectadores de espectáculos artísticos, de teatro, está lo mejor de la humanidad, porque alguien que se toma el trabajo de ir al teatro y sentarse en lugares a veces no muy hospitalarios, porque el teatro, los teatros, sobre todo acá, hay algunos teatros que están muy empobrecidos, entonces no tenemos las mejores condiciones para recibir al público, y sin embargo vienen igual y siguen el trabajo de los actores. Es muy conmovedor, y realmente están buscando algo al estar ahí. Esta gente que viene a ver Blackbird realmente está buscando algo, porque saben lo que vienen a ver.
Ahora vamos a hablar de Blackbird. Vamos a hacer un paréntesis acá. Con Caetano vamos al encuentro de los avisos, querido Careca. Vamos a volver con Margarita Musto, a quien estamos, con quien estamos compartiendo también cafeína, porque es un matecito que nos vincula, de un encuentro que yo sabía, que además tenía y estaba esperando hacía mucho tiempo. Me gusta mucho lo que hace Margarita Musto, y sabía que se iba a dar por este lado. Vamos a hablar de culpas, y vamos a hablar de dónde es más fácil o menos difícil el lugar del actor director. Enseguida con Margarita Musto seguimos en Café Torrado. London, London, compuso esto Caetano cuando estaba en el 70, o llegando al 70, en Londres, en ese autoexilio, en aquella época de los cabellos así, de sus crines morenas, cuando compuso también María Bethania. Y hoy, como sé que además le encanta a Caetano, a Margarita Musto, la estoy caetaneando abundantemente.
Y es que me caetanee nomás, que me encanta.
Blackbird es la obra de David Harrower, el escocés, que va ahora en el Teatro Victoria en tres funciones semanales y durante 7 semanas, ¿te dije? Sí, son 20 funciones, ¿no?
20 funciones, sí.
Así que nos iremos como hasta marzo con esto.
No, porque estrenamos el 5 de... Estamos haciendo función de jueves a domingo. Y estrenamos el 5 de enero. O sea que vamos a estar hasta la primera semana de febrero. Porque tanto los dos actores son integrantes de la Comedia Nacional y vuelven de su licencia a la comedia. Entonces no pueden seguir haciendo funciones de Blackbird.
Está bueno eso de tomarse licencia para hacer otra obra, ¿eh?
Bueno, y ahí tenés la raza del actor. ¿Qué disparate? Estamos locos. Estamos locos. Lebón no descansa nunca.
Claro.
Y además es profesor de la MAD. Y sigue, y sigue, y sigue. Y es su descanso de seguir haciendo.
Lebón y Jimena Pérez.
Lebón y Jimena Pérez.
Son los actorazos. Los actorazos de esta obra que tiene que ver con un tema grosso. Una relación que tenía una chica a los 12 años con este hombre. Ella llamaba Una y el Rey, ¿no?
O sí. Es un encuentro de estos dos, ya adultos.
¿Y es una diferencia de edad importante?
Y bueno, ya cuando el acontecimiento que los marcó, ella tenía 12 y él 40. Esta obra está inspirada, no quiere decir que sea exactamente en un caso real, que él le disparó una serie de imágenes que lo llevaron a escribir esto. Y en un momento, cuando se sentó a escribirla, dice, yo quería escribir en la época presente, en el presente del momento que se estaba llegando a ese vínculo de orden sexual, ¿no? Y después se dio cuenta que le resultaba mucho más interesante que encontrarlos a los dos ya adultos, que se encontraran y se pudieran decir lo que querían después de haber pasado y pagado las consecuencias de haber tenido ese vínculo,
porque
¿no?
Eso fue, tomó estado público, digamos.
Tomó estado público.
No está vista la obra desde la relación en sí misma o en la intimidad de la relación, sino desde que empiezan a aparecer, a actuar,
las consecuencias. Cuando empiezan a pasar las consecuencias. Ella lo va a buscar a él. Es muy difícil descifrar por qué lo va a buscar. Porque lo ubica por una foto. Entonces, lo ubica 15 años después. Ella tiene 27 y él 56. Entonces, ve una foto de él y agarra el auto y maneja 8 horas para encontrarse con él. Entonces, se encierra en un depósito sucio. Allá por la Ciudad Vieja, no.
Era la mano de la coneja, entonces.
La mano de la coneja. No, se encuentran ahí en un lugar donde él está trabajando, ya lo va a buscar. Después de 15 años, ya pasó de ser una niña a ser una mujer. Y, bueno, vamos a hablar qué pasó. Entonces...
Qué difícil, ¿eh?
Sí, pero está... ¿Sabes lo que...? Por supuesto, yo te voy a decir, la primera vez que me leyeron la obra, yo estoy dirigiendo por causa de Lebón, que fue él que me decía, esto es para que lo dirijas vos, por cosas que le parecía que a mí me podían interesar y que las podíamos llevar a cabo juntos muy bien. Fue una obra que cuando me la leyeron, porque venía en otro idioma, entonces me hicieron una traducción simultánea, que siempre es bastante densa, desde que la empezaron a leer hasta que terminaron, era imposible cortar, porque es como, ¿viste cuando se suben una ola los surfistas? ¿Viste? Y es todo una montaña rusa hasta que llegan y se bajan. Bueno, esto fue así. La obra está escrita maravillosamente bien. Y además logró este hombre con la escritura una cosa increíble, que es que hace que los personajes hablen como hablamos nosotros cuando estamos bajo la fuerza de una emoción. Vacilantes. La frase es por la mitad. Hablan a la vez. Van a decir algo, pero... se cortan. O sea, vos vas viendo a medida que... cuando lo estás leyendo decís... ¿en qué estado están estos tipos que hablan así? Es muy difícil conseguir un texto que esté escrito así, porque vos muchas veces, como actriz, estás transitando por una emoción fuerte y tenés que manejar el texto vos para hacer visible lo que te está pasando por dentro. En este caso, increíblemente, estaba escrita así. Entonces, toma una dimensión poético, musical, rítmica. Yo me acuerdo estando estudiando en casa y que llegué a un ensayo y dije, hasta la página 12 no hay respiro. Como si estuviera dirigiendo una sinfonía o no sé qué, ¿viste? El silencio es acá, después que ella dice tal cosa y recién el espectador sabe a qué vino ella. O qué acontecimiento los unió. ¿Con cuántas otras te pasó esto? Pero mientras tanto es como un... ¿entendés? Es como una percusión que viene... ¡paf! Pausa.
Qué vertiginoso.
Entonces, es muy vertiginoso, y nos implicó un trabajo realmente duro, pero no arduo, totalmente fértil. Salíamos de los ensayos, sabiendo que estábamos aprendiendo sobre nuestro oficio. Estamos aprendiendo cómo se maneja la emoción en el escenario, estamos aprendiendo a traer conductas verosímiles.
Pero, ¿y no es que me dijiste que en los 10 primeros años es que se desarrolla el oficio?
10, 15, sí.
Yo creo que no se para nunca.
Lo que aprendimos... Lo que aprendimos con trabajando esto, lo que aprendimos... Bueno, en todo caso, es mi primera dirección, ¿no? Que, como siempre, te da miedo no estar a la altura, ¿no?
¿Y es por eso que vas todos los días a todas las funciones a verlos?
Lo que pasa es que a mí como actriz me gustan los directores que vienen y que están cuidando el espectáculo. Hoy estoy contigo, ¿viste? No lo estoy cuidando. Pero
capaz que lo estás cuidando y lo estás promocionando también. Entonces,
sí, sí, es otra forma de cuidarlo.
Yo no la vi la obra y quiero verla. Lo que pasa es que, claro,
qué lindo, vení.
Me da, de jueves a domingo es imposible.
Vos estás trabajando.
Es imposible. Margarita, y vos ahora directora con esta obra, me imagino que debes estar más nerviosa de directora que de actriz.
Exacto, porque es una responsabilidad, por lo menos yo lo siento como una responsabilidad mucho más grande, mucho más global. Y yo creo que...
De actriz jugás de taquito y ahora tenés a Levón...
Nunca jugás de taquito. Vos decime, ah, como músico jugás de taquito.
No, jamás.
Si te llego a decir eso, me decís, ¿qué te pasa? Bueno, sí. Nunca jugás de taquito. Nunca. Jamás jugás de taquito. Mm. Es muy lindo cuando estás trabajando con alguien que es nuevo y que en realidad estás igual que si alguien que es nuevo. Y que, ¿no? Porque cada... Es una creación de la nada la que hacemos, ¿no? Hay quien piensa que el actor es un intérprete de algo. Yo creo que es un creador. ¿Está? Y pobrecito, el único instrumento que tiene es a él. Vos tenés la guitarra, Pícaro. Yo no tengo nada, ni la voz.
Yo siempre digo que somos dos nosotros.
Son dos, van dos.
Nosotros, claro.
Nosotros estamos solitos ahí, ¿no? Y hay que templarlo al instrumento y que te responda. Y a veces se pone pesado. Y tenés que exponerlo. ¿Está? Uh-huh. Bueno, entonces me encanta a mí esto de tener directores que cuiden y eso. El oficio del director, un poco a mí me gusta evadirle las responsabilidades todavía, viste que no podés, pero siempre decís, está, como actor tenés una responsabilidad que tiene que ver sobre tu trabajo, el vínculo con el otro, pero como director es mucha la responsabilidad que tenés. Pero es muy lindo, fue muy lindo cuando empecé a darme cuenta, con Beatriz Arteaga trabajamos genial, y es una escenografía fantástica, que es como un punto de fuego, una pared que está en fuga, que ya te trae el desquicio que va la pieza, ¿entendés? No la pusimos derechita a la pared, la pusimos como en fuga. Entonces, ¿cómo colocar esos cuerpos ahí? Y era, entonces el espectáculo no solamente es un texto que está excelentemente bien escrito, por eso tuvo toda la recepción que tuvo en todo el mundo, sino que además se va convirtiendo por los cuerpos que están en el espacio, también en poesía en el espacio, o en plástica en el espacio, ¿no? Esos cuerpos, ¿cómo están? ¿Cómo está buscada la actuación?
Poesía, plástica, escenografía, hablar de... Y también hablamos, está volando por ahí, hay dos palabras o dos situaciones que no sé si son distintas o están siempre unidas. Amor y abuso sexual. Es groso lo que te estoy diciendo.
Es groso, sí. Es groso.
Me imagino que para... No me vas a decir por dónde viene la cosa. Si
no,
es
no,
amor
no,
o es abuso
no, no,
sexual.
Porque, ¿sabes lo que hicimos nosotros? Yo creo que vas a coincidir conmigo que es muy interesante ser honesto en estos temas. Nosotros desde el momento que difundimos el espectáculo ya pusimos un tema tabú. A mí me gusta que la gente esté preparada, avisada cuando viene. Es decir, no hay gente que puede con estos temas, hay gente que no. Se necesita una cierta madurez para enfrentar cosas que pasan. David Harwood forma parte de un grupo al que se dio a llamar In Your Face, que surgió en los 90 en la dramaturgia inglesa. Y es una dramaturgia que tira temas de los que no se habla a la cara del espectador. Es decir, Bueno, hay cosas que son políticamente correctas, ya todos tenemos una posición sobre ciertos temas, sobre ciertas tragedias. En este caso no tenemos posición. Entonces, él no es un exponente radical de eso de tirar temas a la cara, porque yo que sé, Sarah Kane, Omar Ravenhill son mucho más obscenos en el lenguaje, mucho más hirientes en digamos, en las laceraciones de los cuerpos en escena. Él es una voz, como dice él, sosegada, pero inquietante. Él dice, hay una cosa que es una realidad, nosotros como sociedad tenemos que defendernos de ciertas cosas y de ciertas agresiones, y tenemos que proteger a los niños. Entonces, ya sabemos, hay un juicio moral que es muy pesado sobre esa gente, y además está todo el tema de se penaliza lo que él hizo, y el personaje de él fue preso, él se entrega y él va preso, ¿tá? Y pasó por donde pasan los violadores. En este caso fue una relación consentida por una niña de 12 años. ¿Hasta dónde el consentimiento lo puede dar una niña de 12 años? En fin.
Imputabilidad tiene que ver.
Claro. Entonces, pero de todas formas, él dice, a mí me interesaba, ya sabemos todo, esto no debería suceder nunca, pero sucede, ¿y qué hacemos cuando pasa? Entonces, encierra a estos dos personajes ya adultos a decirse lo que quieran decirse a la cara, porque son los únicos que saben lo que pasó. E increíblemente, muchas mujeres le agradecían a él que hablara de estos temas, porque siendo menores tuvieron vínculos con hombres mayores y ellas lo consideraron una historia de amor.
Claro, claro. ¿Ah? ¿Cómo eso trasciende y cómo vos convivís con ese hecho que es políticamente incorrecto?
Sí.
Y solamente políticamente incorrecto.
Ahora, hay gente que son activamente pedófilos y buscan niños.
Claro.
En este caso, hay que ver. Él dice un montón de cosas, son verdad, son mentiras, no se sabe. Pero lo que está muy interesante, y a nosotros se nos hizo especialmente difícil encontrar una actuación que fuera totalmente real o verosímil, pero no emotiva, entre comillas, porque es el tratamiento que le dieron a cada uno después de lo que pasó. Lo que hace la sociedad con esta gente, víctima y victimario de una... de una relación así, o responsable de una relación así. Y realmente, lo que ella cuenta de todo, cómo la trató la policía, la madre, el padre, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, en fin.
¿Quién
fue más agresivo?
¿Dónde empezaba la gravedad del asunto?
Entonces, ¿y ella qué viene? En momentos es una mujer abandonada.
Que es súper interesante. Blackbird se llamaba la obra.
Blackbird, como el tema de los Beatles.
Blackbird, es impresionante. Esto va en la sala del Teatro Victoria.
Acá la vuelta.
Jueves, viernes, sábados y domingo. Pero me cachen, yo no engancho una.
No.
Jueves, viernes, sábado, 21 y 30 horas. Y el domingo va a las 20 horas. Ustedes pueden reservar por el 2901-9971. Y con quien estamos hablando es con Margarita Musto, a quien hemos recibido tan felices acá en este encuentro que yo quería tener hace mucho tiempo contigo. Sos una capa, Margarita.
Gracias, che.
Pero además sos una apasionada de esto, sos una estudiosa de esto, sos además quien está dando... Somos contemporáneos.
Somos contemporáneos, es verdad.
Yo soy mayor que ella, pero somos
contemporáneos. Ah, sí, muchísimo mayor. 15 días, 10 días.
¿Cómo 15 días? ¿Cuál es cualquier día de noviembre?
16 de noviembre.
Y bueno, yo soy 14 de octubre, o sea que soy un mes y dos días. Una mujer de Escorpio, ¿no? Una mujer bien plantada. Yo soy un hombre de Libra, buscando el equilibrio, jamás teniéndolo. Pero digamos, que en esa cosa de los artistas, en esa cosa... ¿De dónde me escondo, por favor? Un poco de privacidad, de déjenme en mi cuarto un poquito solo. Estamos siempre entregando cosas. ¿Dónde es el me escondo de Margarita Musto?
A mí me hace mucha falta tener tiempo de soledad para recargar las pilas. Hay veces pienso que trabajo mucho y me gustaría trabajar menos. Pero no solo en la parte artística, pero también dar clases es una erogación fuerte de energía. Todo aquel que dé clases bien, que lo sabe, no solamente en nuestro oficio, ¿no? En cualquiera, dar clases es una erogación fuerte de energía. En este ganamos poco, como todo el mundo. Yo digo, alguna vez se subirán, podremos los uruguayos ganar bien y tener respiro, porque sería bueno, lo digo, eso le pasa a todos los niveles, ¿no? Y este oficio también, digo, es muy bravo, a veces es por la venta de boletería, como pasa ahora, pero también vivimos en oficios que no están bien pagos. Entonces, hay que trabajar mucho cuando tenés que bancar un montón de cosas, tenés que trabajar mucho. Y a mí me gustaría trabajar menos, tener más tiempo de descanso, porque llega un momento, ya a esta edad, a los 42 años que tenemos, no, se te empieza a sentir, necesitas más tiempo para vos, más tranquilidad, más... no me quejo de lo que entrego, no me siento, pero me parece que me vendría bárbaro tener un tiempo de decir, yo hago solo esto y no 27 cosas y estar permanentemente interrumpida. Estoy haciendo algo y tengo que interrumpir para ir, y no, me gustaría
eso. Los escritores tienen en otros países, no en este, me contaba Ana Mañabosco, gran dramaturga también.
Sí.
Que en otros países tienen un premio, no sé cuál es el premio, que les dan una subvención, ganado ese premio por determinadas condiciones, para que vos escribas por el resto de tu vida.
Sí, a mí me encantaría eso, porque...
¿Por qué no puede pasar?
Esa es la gran utopía. No, pero es el tema de los artistas, ¿no? Acá, ¿no? Que a veces decís, está, por un lado hay una admiración enorme, y después por otro lado este vivo que se cree, ¿de qué vive? Porque le gusta hacer lo que hace, entonces... O sea, hay una cosa también de cierta... por un lado, cariño, yo creo que despertamos una cuestión muy ambivalente. ¿Tá? ¿Y por qué elegís lo que haces? Y bueno, pero no elijas, es esto otro también. ¿Por qué no haces tal cosa que te daría más? Pero bueno, no, pará, porque no quiero hacer eso. Quiero hacer otras cosas que me interesen a mí.
Margarita, y en el final, retomando aquella conversación que teníamos antes de empezar el programa, en algún momento pasó a ser, ¿cuánto trabajo estoy haciendo? Pero viste que nos pasa de, yo estoy gozando con esto que estoy haciendo... ¿Cómo puede ser que yo goce tanto? Tendría que estar, viste, de repente laburando en esto para poder...
¿Qué es eso?
Esa culpa.
Esa culpa de pasarla bien. Esa culpa, ¿sabes? Que es la sociedad
¿tuviste?
Judío-cristiana, ¿viste?
¿La sentiste?
Y, a ver, hay una cuota que sí, la siento, viendo gente que de repente hace trabajos que no le gustan, o que parece que uno en realidad estuviera boludeando y en realidad lo que está es con... Incluso en la familia te pasa, que te ven callado o con una cosa y te hablan, pero que parece que no estuvieras haciendo nada, ¿viste? Y estás trabajando, estás encerrado buscando... Hay momentos que yo pienso que me gusta salir, o el tema de la familia, como baluarte de que te defienda, porque si no estás todo el tiempo trabajando. Yo veo una película y estoy pensando en cosas, o no... Es, claro. ¿No? Ese corte imprescindible. Y sí, me da, porque hay momentos que siento, y sobre todo siendo mujer, yo creo que siempre es más grave, ¿no? Cuando te entregas mucho al trabajo, está los hijos, el reclamo, ¡hey, dame bolilla! La pareja, ¿viste? O la familia, tengo que ir a ver a mi mamá, tengo que... Y María, que le falta tal cosa, y yo tengo que terminar de ensayar esto y aprenderme la letra para hoy, pero entonces, ¿qué hago? Esa diversificación, o hacer la comida con tus propias manos y no vivir comprando, llamando. Y entonces estoy pensando en una cosa y ves mis libretas y es muy cómica, porque está desde comprar la serie, grabar la serie, no sé qué, a hablar en la clase.
Sí. De repente. ¿Y cómo se conoce? Como con el papel higiénico
Claro. Te pasa, son cómicas mis libretas. Se ríe la gente por todas las cosas que tengo anotadas, ¿no? En fin, pero es muy placentero. Yo ya te dije, yo qué sé, esto no podría ser otra cosa con felicidad que hacer esto. Me costó hacerlo, no fue fácil en mi familia, porque andá a decirle a tus padres, yo quiero ser actor. ¿Qué? ¿Quieres ser actriz? ¿Qué te pasa, nena?
Pero un sopapo,
pero andá, sí, andá a estudiar, ¿no?
Dale con el chingui-chingui.
¿A quién le va a gustar? Claro, ¿a quién le va a gustar? No, yo tuve grande dificultad. Hasta que al final dijeron, bueno. Entonces acá, sí. Ah, sí. Mirá, tenías razón, nena.
Qué divino.
En hacer esto. Pero costó, ¿no?
Vaya un homenaje a nuestros viejos.
Ah,
a esos queridos, que bancaron. Queridos viejos que bancaron a muerte este tema, ¿no? Margarita, ¿estás preparando algo para hacer este año?
Sí, voy a actuar. Este año voy a actuar. Tengo idea de un espectáculo que... A ver, yo no soy directora, pero hay cosas que me gustaría verlas hechas. Me pasó también, ¿ves? Ahora que decía esos dólares que les dan por mes. Yo en el año 2000 escribí una obra sobre la muerte de Michelini basada en un testimonio de una enfermera que a instancias de la gente que había leído la obra, me dio un trabajo bárbaro, imagínate, la primera vez que escribía, concentración, silencio, callate, llévate a la nena, por favor, que quiero terminar, hacerlo a la 1 de la mañana. Pero con muchísimo placer y una enorme obsesión, y escribí la obra, y la verdad que fue muy bien, y ganó un premio en la Intendencia, ¿ves? Si vivieras en otro país, yo tendría esa plata.
Margarita, dedícate a esto, ya está. Yo te saco a pasear a la nena.
¿Te das cuenta? Bueno, entonces, tengo muchas ganas de retomar esta obra. Me parece que en este año 2012 se va a hablar mucho de estos temas y me parece que puede ser un aporte al debate sobre estos temas. Y bueno, y tengo compañeros y el director y todos que tienen ganas de hacerla. Entonces, bueno, voy a...
¿Cómo se llama la obra?
En honor al mérito, que es la condecoración que le dieron al asesino de Michelini por haberlo asesinado. Tiene dos armas cruzadas que dicen en honor al mérito. Y ese es el nombre de... Y después tengo algunos planes de actuación y de que pueden ser muy interesantes. Que no los digo ahora porque no tengo muy claro bien qué es lo que va a ser, pero tengo un buen año a nivel de trabajo actoral.
Placer de tenerte acá, ¿eh?
Ay, bueno, no, igualmente, el placer de estar acá. Hablé como si estuviera en mi casa.
Y bueno, de eso se trata, estás en tu casa.
Bueno, bárbaro.